¿Cómo está, doctor? Buenos días.
¿Qué tal, Pepe? Un placer, compañero, saludarte y saludar a la audiencia. Y estoy a tus órdenes.
Sí, te agradezco, doctor, porque esta mañana estuvimos leyendo ya por la radio esta información que publica ABC Color, donde dicen que sugieren a la Argentina que use como garantía deuda paraguaya por la EBI, esto por la decisión de una jueza de Nueva York. Y vi que le preguntaron también al director, exdirector de Yacyretá, también le estuvieron preguntando sobre esta situación a Ángel María Recalde, y quería preguntarte a vos también como exdirector, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu visión de este tema que al leerlo así es preocupante, doctor?
Y bueno, Pepe, yo estoy regresando a Buenos Aires, estuve hablando con muchos amigos allá, y es una incertidumbre todavía lo que va a ser el gobierno del presidente Milei. Primero, la deuda que tiene el Estado conforme a la sentencia del juzgado de Nueva York es a favor de los accionistas del yacimiento petrolífero fiscal que Cristina había estatizado de vuelta, y entonces los propietarios accionaron contra aquella decisión del Estado argentino, del gobierno, y ahora, bueno, el Estado argentino tiene que pagar todo lo que ha significado aquella estatización. Y como Milei no tiene la plata para pagar, entonces la jueza, creo, le dice, bueno, venga, ponga una garantía, baje la ERCOA. Y salen los accionistas que ganaron el pleito y que tenían la propiedad de YPF a decir que Argentina puede poner la plata que le debe supuestamente Paraguay al Tesoro argentino por Yacyretá. Y eso no es cierto. Primero, Paraguay no le debe un peso a la Argentina por la construcción de la represa. En todo caso, es la entidad binacional la que tiene deuda con el Tesoro argentino. Pero inclusive esa deuda del Tesoro, de la deuda de Yacyretá al Tesoro argentino, está en discusión, porque Argentina le debe mucho a Paraguay inundado. Y vamos a hacer un cálculo de qué país o quién se benefició en 30 años del mayor consumo de energía a precio baratísimo. Bueno, en 30 años Argentina consumió 97-98% de la energía. Obviamente porque nosotros no somos un país todavía industrializado y no tenemos la capacidad de consumir totalmente la energía que producimos, y eso significó que Argentina consumiera esos estados de Beñandés y Cuayay. Entonces, lo que plantean en Nueva York es un soberano disparate, y claro que acá tenemos que defender los derechos que tenemos sobre Yacyretá, los bienes estratégicos del país como el río Paraná, y no creo que eso prospere, pero estamos ante un gobierno absolutamente liberal en el sentido de negación de la participación del Estado, claro, la supremacía total del mercado, las reglas del mercado. Milei se declara evidentemente un anarcocapitalista, un libertario, como él dice, que niega la participación del Estado en gran medida, que el Estado tiene que dedicarse a funciones de gendarmería, que ponga orden, que aprecie a los borrachos, y que se encargue de hacer cumplir los contratos, que cuide el orden público, pero que todas las relaciones comerciales y las relaciones inclusive entre los países en términos económicos deben regirse exclusivamente por las leyes del mercado. Y bueno, él es un populista de derecha, que hay populista de izquierda, obviamente, y veremos cómo se desarrollan nuestras relaciones. Acaba de anunciar el nombramiento como ministro de Energía de Chirino, creo que es así el apellido, que ya fuera el ideólogo de todas las privatizaciones en la era Menem. Acordate, Pepe, que en 1995 yo era miembro de la Junta de Gobierno, Argaña era presidente del partido, era ministro de Educación, y Menem, un gran privatista. Por eso es que Milei más o menos dice, bueno, yo no soy gorila, dice Milei. Gorila se le dicen en la Argentina, gorila, a los antiperonistas. Y él dice, yo no soy gorila, yo no soy antiperonista, es más, yo soy menemista. Menem fue el que puso en marcha, Menem fue el laboratorio neoliberal en América Latina, claro, con Chile.
Claro.
Y privatizaron hasta las joyas de la abuela. Pues fue el tiempo de la desindustrialización de la Argentina y de las privatizaciones salvajes. Bueno, en 1995, ante toda esta situación conocida ya de Yaceretá, el problema financiero, el tema caótico, que no hay reglas, que no hay acuerdos, como ocurre, por ejemplo, en Itaipú. Entonces, Menem plantea la privatización de Yaceretá. Dirige la batuta Chirino, actual ministro de Energía, que probablemente, no sé, que parece que va a ser ministro de Energía, es Milei, y el Congreso argentino saca la privatización, pero como Yaceretá es una binacional, requería el mismo trámite en el Congreso paraguayo. Y ahí el doctor Argaña, para mí el líder histórico más importante de la política paraguaya, yo lo considero mi maestro, fui su candidato a vicepresidente de la República siendo muy joven, le matan a él siendo yo su candidato, su compañero de fórmula, y Argaña en 1994, 95, 96 dirige una campaña contra las privatizaciones salvajes, y fue el tiempo en que el pueblo colorado ganó las calles, las plazas, y pudimos lograr evitar no solo la privatización de Yaceretá, sino que también la privatización de la ANDE y de varias otras empresas importantes que el capitalismo privado siempre tiene como presa. Entonces, no creo que prospere la privatización de Yaceretá, no creo que el presidente Peña incurra en un tipo de entreguismo de esta naturaleza, y no creo en absoluto, es más, no creo que los sectores sociales del Paraguay y los otros partidos políticos acompañen la entrega de un bien estratégico fundamental como es Yaceretá, con el pretexto de la corrupción, de la pérdida, de la quiebra, de la entidad. Y bueno, yo creo que este gobierno está demostrando que sí tiene confianza en el rol del Estado como factor de equilibrio y de regulación del mercado para evitar los grandes abusos del capital, para evitar los grandes abusos contra los trabajadores. Y bueno, en eso estamos, Pepe.
Ya, me parece muy interesante esto que hace referencia, doctor, porque yo al leer la noticia me quedo preocupado porque todos estamos acá, al menos en Ayolas, esperando que la Argentina se ponga al día con las deudas que tiene con Paraguay para poder hacer los pagos atrasados que tenemos acá. Y si nos salen con esto, imagínate, está al revés. O sea, al final nosotros terminamos debiéndole a la Argentina.
Y ese fue siempre el discurso de los argentinos. Pero por eso, mi querido Pepe, la relación con Argentina, el manejo de esa relación diplomática y justamente la administración de la EBI es una negociación diaria. Muchos creyeron que llegando a Yacenetá iban a encontrarse con una mina de oro. Y ahí es muñeca para negociar, astucia para negociar. Y bueno, la negociación diaria es lo que va a permitir que la margen paraguaya tenga los recursos necesarios. Y veo que la administración actual está haciendo ese esfuerzo y está tratando de cumplir los compromisos con los sectores sociales. Pero desafortunadamente, como bien lo dijiste, aparentemente se agrava la situación, el panorama en cuanto al relacionamiento, porque Milei es un privatista y ya leo, ojalá me equivoque, lo que puede él decir una vez que asuma el 10, que venga a decirnos, che, ya se le está en quiebra, esto que aquello, acá no hay nada. Y bueno, nosotros queremos sacar un crédito grande para salvar muchas cosas. Y bueno, que Yacyretá sea administrada de otra manera. Y vamos a ver, compañero, esto va a depender mucho de la dirigencia política, de la visión estratégica que tenemos del Paraguay, de nuestros recursos estratégicos como instrumentos necesarios para la prosperidad colectiva. Va a haber mucha negociación, muchos conflictos, muchas tensiones, y la política obviamente no se desarrolla en el campo de la quietud, de la paz, sino aquí van a haber mucho alboroto y hay que avanzar y hay que gestionar. Nosotros no podemos romper nuestras relaciones con nadie, menos con la Argentina, menos con el Brasil. Son países con los que tenemos grandes intereses económicos comunes, mercados compartidos, bienes estratégicos compartidos. Y así estamos, mi querido Pepe.
Por lo que te escucho, doctor, no pinta bien el panorama, ¿no?
Y hay que prepararse para lo peor, pero esperar lo mejor. Como decía Meme en los años 90, estamos mal, decía Meme, pero vamos bien. Y bueno, así es la vida de la sociedad, no hay certeza, hay conflicto. Terminó el tiempo de la certeza, vivimos el tiempo de la incertidumbre global, porque hay muchos fenómenos, muchos hechos que nos afectan, incluso que ocurren fuera de nuestra voluntad, la guerra Rusia-Ucrania, la guerra Israel, la franja de Gaza, la posibilidad de extenderse los conflictos bélicos en Europa, y todo eso afecta a países en desarrollo, a países, como se decía en los años 70, los países periféricos, que estamos en la periferia del desarrollo, que somos, no somos todavía países de centro, porque no tenemos la potencia científica, económica, tecnológica y militar. Entonces, cuando ocurren fenómenos que afectan la economía global, porque vivimos en un globalismo, nos sentimos realmente también perjudicados. Pero Paraguay está creciendo económicamente, mi querido Pepe, o este año vamos a crecer 4,3. Creo que nuestra inflación se está controlando, porque la gente también dice, Pepe, bueno, lo que pasó en Argentina puede pasar en Paraguay por el hartazgo, y bueno, pero hay que entender que no es la misma situación económica y social. Argentina vive un momento gravísimo de su historia económica. Mire, tiene 145% de inflación, la pobreza llegó a 50%, la indigencia, la pobreza crónica está por el orden del 10%, hay un endeudamiento casi impagable, y la situación es terrible en la Argentina. Por lo tanto, Milei aprovechó todo ese hartazgo y recibió todo el voto bronca. Claro, el voto nacional, claro. Voto bronca, coagla, obstáculo, tipo de coa. Entonces, pero en Paraguay no vivimos esa situación económica, no digo que estamos en el paraíso, pero mira, Paraguay desde el 2003, coincide con mi gobierno, hay un económico constante, hay una reducción constante de la pobreza, eso se puede ver en los archivos, se puede ver en los últimos informes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, hay una reducción importante de la pobreza general, también de la pobreza extrema. Nuestra economía se mantuvo en estos 17, 18 años de manera sólida, nuestra moneda está firme, nuestro nivel de desempleo no pasa al 7%, Es cierto que hay una gran informalidad, gente que trabaja por cuenta propia, que no está en el IPS, que no tiene seguridad social, pero la realidad paraguaya, económica y socialmente, no es la situación que vive en la Argentina, que vive la Argentina y que en cierto modo posibilitó por el hartazgo, la impotencia, la victoria de un hombre cuya conducción todavía no conocemos cómo va a ser en términos más estables, pero sí, Milei es un hombre muy inteligente, un tipo, su canciller, por ejemplo, Pepe, Dina Mondino, es una mujer brillante de la Cancillería hace muchos años, ella es economista, la estuve escuchando en estos días, y es muy inteligente, ojalá que termine siendo la ministra de Relaciones Exteriores. Ahí se anunció el ministro de Economía Caputo, que fue ministro de Economía de Macri, un libre mercadista. Vamos a ver si Caputo, que fue presidente del Banco Central, acepta o tolera que el presidente Milei elimine el Banco Central, porque lo que Milei quiere es la dolarización. Sí. Entonces, ¿cómo va a llegar a la dolarización? Hiperinflación. Anunció que los precios van a ir aumentando de manera aritmética.
Anunció la estanflación, doctor, porque eso es lo que último que dijo, es que va a haber una estanflación.
Estanflación, en realidad los precios suben, no hay plata en el mercado, recesión, y bueno, ¿por qué va a hacer esto Milei? hasta matar el precio, el valor del peso, claro, porque va a llegar un momento en que los precios suben tanto, la esta inflación, como dice este Milei, suben los precios y no hay plata, y si hay plata no sirve, entonces la moneda argentina va a terminar de tener valor, y ahí, por una cuestión natural, según la teoría de Milei, va a irrumpir en la Argentina el proceso de dolarización. Aunque venían de ella que perjudica y mira ahí, pero bueno, así nomás es el mundo internacional.
Doctor.
Pero bueno, y estamos siempre, compañero, atentos.
Yo quería hacerte una última consulta, doctor, porque me hiciste referencia a Santiago Peña y pasó ya un poco más de 100 días de su gobierno. Pero la proyección que vas viendo de Santiago Peña, la relación con Horacio Cartes, tiene unas condiciones inmejorables porque tiene mayoría en las dos cámaras. ¿Todo esto lo va a aprovechar Santiago Peña para enrumbar el país, para potenciar Paraguay? ¿Qué piensas vos? ¿Qué sientes vos?
Yo... yo fui presidente de la República, no es fácil gobernar el país, pero Santi tiene una ventaja, que es una ventaja, pero que también es una espada encima. ¿Por qué? Porque él tiene la mayoría, doble mayoría tenemos. No hay, prácticamente no hay oposición. Entonces, si no hay oposición en el Paraguay hoy, y tampoco hay una disidencia interna en el partido por ahora. Entonces, si no tiene éxito nuestro gobierno, si Santi no tiene éxito, no se puede culpar a la oposición, no se puede culpar a nadie. ¿Por qué? Porque no existe, no podemos decir, mire, esto forma parte de la conspiración de la oposición que pone el palo en la rueda, esto forma parte porque los colorados estamos divididos. No, si fracasa este gobierno, va a fracasar por responsabilidad exclusiva del Ejecutivo y del Partido Colorado y de nosotros que somos los dirigentes. Más a ver qué pasa. Más liberal no existe, por lo menos por ahora, y la oposición interna, porque el coloradismo en 30 años, Pepe, siempre el coloradismo fue gobierno y oposición.
Claro.
Siempre fue gobierno y oposición. Cuando yo fui presidente, la mayor oposición de mi partido lideraba Osvaldo Domínguez Dip. Cuando Guasmosi fue presidente, la mayor oposición en el Paraguay ejercía el Luis María Argaña, líder interno del coloradismo. Cuando y luego Oviedo, siempre hubo en el coloradismo oficialismo y disidencia interna, oficialismo y oposición interna. Y eso permitió que el coloradismo, cuando llegaba el tiempo de las elecciones, un sector del coloradismo se presentaba como relevo, la disidencia interna se presentaba como relevo, decía, miren señores, nosotros somos el cambio, nosotros no somos el oficialismo, nosotros somos la disidencia interna y venimos para corregir o para cambiar la historia de este oficialismo que ha fracasado. Pero resulta que ahora no existe esa disidencia. Entonces, si esto sigue así, si la unidad en el coloradismo va a ser una constante durante todo el ejercicio, el desafío que tiene Santi Peña y este gobierno es tremendo, porque si no hay a nadie quien culpar, entonces nosotros tenemos que tener un gran gobierno para que la conservación del coloradismo, la conservación del poder por parte del coloradismo en el 2028 sea producto de una gran gestión de este gobierno. O si no, amigos, donde hay cosas ya. Entonces, Yo no veo problema entre el Ejecutivo y el presidente del partido. Presidente del partido, yo también fui presidente del partido. El presidente del partido tiene derecho a opinar sobre la gestión del gobierno y tiene derecho a cuestionar también los cuadros que no funcionan. En este momento, para mí, el problema que tiene nuestro gobierno, el gobierno del presidente Peña, principal problema es la criminalidad de calle. Y Riera es un gran ministro, pero tenemos una institución totalmente también contaminada, que ha sido infiltrada por las organizaciones delictivas que tienen mayor poder de fuego hoy y mayor poder tecnológico que la propia policía. Entonces, ¿cuál es el drama hoy que tenemos? La criminalidad de calle. ¿Qué es la criminalidad de calle? Y la criminalidad de calle no es el crimen organizado. El crimen organizado actúa más en la oscuridad, actúa cabalgando sobre la tecnología, sobre la invisibilidad casi total de sus acciones. Y la criminalidad de calle, que es motochorro, asalto, o Manolo está en calle, voy a asaltar. Criminalidad de calle es el problema. Y esa criminalidad de calle afecta a la clase media, a los trabajadores, a los paraguayos de a pie, paraguayas de a pie. No así el crimen organizado, que sí también afecta gravemente la imagen del país, las instituciones, porque corrompe las instituciones. Toca menos la cotidianeidad, toca menos el quehacer diario, como si este lo hace a la pinta del crimen organizado. Okay. Entonces tenemos un sistema penitenciario que no podemos tolerar que las cárceles sean dirigidas por organizaciones criminales. Ahí yo dije, el Estado tiene que intervenir y tiene que entrar a hacer lo que tiene que hacer. Y cuando uno ejerce el poder, no debe esperar aplausos de las graderías de todos los costados. El que ejerce el poder y quiere el aplauso de todos, va a terminar no teniendo el aplauso de nadie. Porque es el poder, debe tomar decisiones. Y decisiones drásticas y graves que van a ser, obviamente, repudiadas por un sector y aplaudidas por otro sector. Claro. Entonces, que van a marcar realmente la diferencia en la conducción del Estado, son los que van a tener grandes detractores, gente que le odia y gente que le quiere. No, ¿qué es lo que sos? Si pensás que todo el mundo te tiene que aplaudir, va a terminar siendo un pelele. Pero hay que intervenir las cárceles y tienen que entrar los militares y tienen que tomarle, bueno, del pelo, que hace falta, hay que actuar con la fuerza legal que cuyo monopolio tiene el Estado. El Estado ejerce la fuerza legal organizada.
Entiendo.
El Estado se creó porque no somos buenos, ¿verdad? Y todos fuésemos buenos, amantes del más débil, respetuosos de la justicia, amor con el prójimo, el Estado no tendría razón de ser. El Estado se crea para evitar que el hombre sea lobo del hombre, el homo hominis. Os creó el Estado. Porque ya niña, entonces el gobierno está, bueno, entonces este Estado tiene que intervenir. Las fuerzas militares, si hace falta, tienen que dar a poner orden en el sistema penitenciario. No digo que lleguemos a lo de Bukele, ojalá, pero nosotros vivimos una sociedad muy compleja, muy distinta a la sociedad salvadoreña. Claro. Pero yo creo que necesitamos más fuerza en el gobierno en este momento y que las reformas económicas, como le dije al presidente Peña, la reforma, la fusión de los ministerios, no sea solamente para ahorrar plata, sino para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, para una mejor redistribución de los recursos estatales y que respetemos la dignidad del trabajador. Porque yo no puedo pretender que la economía crezca, que el consumo crezca, que la microeconomía no se resienta, que no se cierren los almacenes, la despensa, pero paralelamente saco empleo a la gente. Tengo que generar empleo. Y si hay que reformular el Estado, si hay que reorganizar la burocracia, que se reorganice la burocracia, pero salvando la dinámica económica, y en tanto y en cuanto las decisiones, las desvinculaciones masivas no terminen afectando la microeconomía o la macroeconomía, la microeconomía no contribuya a la recesión y a la desestabilización. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mantener la paz social. La paz social es la condición previa necesaria para que un gobierno sea exitoso. La paz social quiere decir que la mayoría tenga para trabajar y para comerse ese día, si se puede, hasta por un baño, hasta en el basura. Hoy se ha llegado el momento si no hay paz social.
Entiendo.
Bueno, esto de nuestro gobierno, del presidente Peña, y creo que el gobierno y la Junta de Gobierno, el Partido Colorado, son conscientes de esta situación y de los grandes retos que tenemos. Esta noche tenemos una reunión en la Junta, justamente vamos a estar habilitando la Secretaría de la Salud, que es un sector importante para la población. Un pueblo que la salud no puede producir, qué crecimiento económico podemos pensar dinámico, y no podemos sostener la salud pública. Entonces, esos son los grandes desafíos, mi querido Pepe, y estamos siempre.
Te agradezco, doctor, por la entrevista, y te comprometo en otro momento que podamos seguir conversando. Muy amable, muchas gracias, ¿no?
Abrazo para todos.
Igualmente, el doctor Nicanor Duarte Frutos.